COPE Salamanca.
Estar informado.
Las últimas precipitaciones caídas en la provincia en medio de la Semana Santa han traído consigo una parte positiva en los embalses salmantinos. Se han revitalizado los cauces de los ríos y se ha elevado el volumen de agua embalsada. Según información de la Confederación Hidrográfica del Duero, la ocupación de los pantanos de Salamanca ronda entre el 80% del de Irueña y entre el 97% del de Saucelle. En principio, estas lluvias deberían servir para ayudar a gestionar los meses de calor que vendrán por delante. Verónica Martín.
Y en cuanto al campo, es obvio que los cultivos de cereal no agradecen en este momento el exceso de agua, aunque los pantanos se llenen y por contra se beneficien los cultivos de regadío, según confirma Carlos Sánchez, portavoz de UPA Salamanca.
Llevamos un invierno excesivamente húmedo. Hay muchas zonas en que los agricultores no han podido acceder para hacer tratamientos fitosanitarios de herbicidas, no han podido entrar a aplicar los abonos nitrogenados y estamos ya en el mes de abril. Ojalá este agua que ha caído esta semana hubiera caído dentro de 15 o 20 días. Entonces hubiera sido bienvenida. Lo único que se ha venido bien es para el tema de agua de riego. Tenemos los pantanos hasta arriba, tenemos los acuíferos que están llenando y hay determinadas zonas de este país que estaban muy necesitadas. Lo que sí es cierto es que los cultivos de secano, por realmente tanta agua, no les viene nada bien.
A día de hoy, los regantes del canal de La Maya, que se surten del embalse de Santa Teresa, no valoran tan positivamente las lluvias y, sobre todo, las granizadas caídas hace un par de semanas. Dice Fernando Corrionero que van a retrasar entre 8 y 10 días la siembra de los cultivos, sobre todo el de maíz.
Sí, los efectos han sido bastante negativos porque hay muchas parcelas que están encharcadas con mucha humedad y van a retrasar el poder entrar a hacer labores para la siembra 8 o 10 días, con lo cual perder 8 o 10 días de abril significan el retrasar los cultivos bastante y luego pues tener que estar al albur de, por ejemplo, en el maíz que no haya allí los tempranos en septiembre, así.
Las altas temperaturas de estos días están posibilitando que la tierra se oree. De momento, nos dice Fernando, la campaña de riego para los próximos meses está asegurada.
A día de hoy no hay ninguna duda de que vamos a tener agua sobradamente para llevar a cabo la campaña. No solo porque el pantano esté en una cota muy buena, sino porque, lo que te comentaba antes, la siembra de trigo y de triticale hace que sean cultivos que necesiten menos agua. Entonces, bueno, pues en cierta manera también, aparte de la alta cota de llenado del pantano, está el que se va a consumir menos agua para regar los cultivos.
Se podrá cumplir también sin problemas con el tratado de la Albufeira, que exige pasar a Portugal una cuota de agua mensual. Los problemas que ocurrieron en 2022, cuando el tratado dejó secos embalses como el de Santa Teresa, no cree Fernando Corrionero que se repita. Fueron circunstancias excepcionales.
Yo creo que no, que este año no hay esa probabilidad por el hecho de que ello obedeció, yo creo que también a criterios de producción hidroeléctrica y se primó el alto precio de la electricidad sobre las posibilidades de dejar agua para, en cierta manera, para una siguiente campaña de riego.
Por cierto, que en estos últimos días los profesionales agrarios se han reunido con la Confederación Hidrográfica del Duero.
Carlos Sánchez, portavoz de UPA Salamanca, exigía a la portavoz de la CH de la exoneración de las sanciones impuestas a cientos de agricultores este mismo lunes, y es que sigue insistiendo en que estas se deben en gran medida al enorme retraso en la resolución de los permisos de la entidad, por ejemplo, para la realización de pozos y sondeos, y que ha llevado a los productores a perder ayudas como la de la sequía por no disponer de los permisos en tiempo y forma.
Que lo que no podemos hacer es un señor que tiene vida productiva de 20, 25 años, que tarde 3, 4 años en resolverle su caso y darle sus permisos. Estamos acabando con el 15, 20% de su vida productiva. Hemos tenido, por ejemplo, casos de jóvenes que se han incorporado y han tenido que denegar las ayudas porque no le han llegado resueltos los papeles. Hemos tenido grandes problemas con las ayudas de la sequía. Año y medio para que te den un permiso, que por ley son 6 meses, eso no es admisible. Esto tiene que cambiar la normativa que hay al respecto y que estas cosas se tenían que sacar de ese tipo de burocracia. Me dicen que cuando se cambie el plan hidrológico, pero claro, el plan hidrológico lleva un año. Quedan 3 para su cambio.
Incongruencias de la vida, hay mucha agua, pero en municipios como Almendra y Pereña los vecinos llevan 3 semanas sin poder beber agua del grifo debido a su turbidez. Un fenómeno nos ha explicado el alcalde de Pereña, Luis Rodríguez, que se produce 2 veces al año cuando las lluvias son intensas en la cabecera del Tormes. Estudian un sistema de decantación que ponga remedio a este problema.
Pero esperamos que con recursos propios y posiblemente pediremos también de la Diputación algún tipo de subvención en los planes de sequía que tiene, pues para poder poner en marcha algo que nos acabe definitivamente con un problema que se repite, insisto, desde hace muchísimos años, 2 veces por año. Sí. Siempre que coinciden lluvias importantes en la cabecera del Tormes.
Soy Silvia Merchan, escuchas Mediodía Cope, miramos al cielo, tenemos un día agradable, pocas nubes, vientos flojos y máximas de 20 grados. ¿Qué nos espera mañana? Más de lo mismo, pocas nubes, vientos del sur, eso sí un poquito más fuertes, mínimas que van a oscilar entre los 8 y 11 grados y máximas que siguen subiendo, van a oscilar entre los 22 y los 24 grados. Y en deportes, desde el Grupo Adarsa, Ramón Morales, ¿qué nos traes? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues mira, como nos vamos acercando al fin de semana, vamos a ver cómo están nuestros equipos. Hoy hemos estado por el entrenamiento del Salamanca. Alex Caramelo ha comenzado la sesión con el grupo, luego se ha tenido que retirar. Es duda para el fin de semana, la baja segura es Martín Galván. En Unionistas nos iremos hasta Coruña para hablar con nuestro compañero de deportes, Pepe Torrente, que nos cuente la última hora del Depor, que es el próximo rival de Unionistas, ese partido que se va a jugar en Riazor el domingo. Y en baloncesto, hoy hay protagonismo para nuestra tertulia con nuestros entrenadores, con un Perfumerías Avenida, que hoy tiene día de descanso, que es más líder que nunca en la Liga Femenina Endesa, y tan solo quedan 3 jornadas para que termine la fase regular.
2 y 26. Ha arrancado la construcción de una nueva promoción de viviendas en la capital, en concreto en Pizarrales.
A finales de 2025, los jóvenes salmantinos o las familias con menores posibilidades económicas podrán optar a una de las 55 viviendas de 2 dormitorios con entre 51 y 65 metros cuadrados que ya se empiezan a construir en la avenida Obispo Sancho de Castilla. Estas se suman a las 48 viviendas de alquiler con derecho a compra ya terminadas entre la calle de la Victoria y la plazuela de José Paz Maroto, también en el barrio de Pizarrales. Así lo confirmado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo.
55 viviendas con sus plazas de garaje, con los trasteros, con un presupuesto de 5.500.000 euros y un plazo de ejecución de unos 20 meses. Aprovecho para decir que precisamente ya se han publicado hoy las bases para esa otra promoción de la que hablaba, que se está terminando, de las 48 viviendas. Van a poder presentar sus solicitudes este mismo día. Tienen un mes para cumplir todos los trámites.
El precio del alquiler social de estas últimas viviendas media entre los 360 y 400 euros y las solicitudes se pueden presentar en la web del ayuntamiento o la del patronato de la vivienda.
Y mientras tanto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha visitado el que debía de ser el lugar donde hace ya 15 años debía de estar construido el Centro de Salud del Zurguén. Ha desaparecido la partida correspondiente a su construcción en los presupuestos regionales para 2024. Este tema lo van a llevar los socialistas al Pleno Municipal mañana. José Luis Mateos.
Sin embargo, esto parece más una serie que puede llevar por título que el señor García Carballo mira para otro lado cuando se trata de defender los intereses de Salamanca ante la Junta y ante su jefe, el señor Fernández Mañueco.
Hoy hemos conocido el plan de ayudas culturales a municipios 2024.
El boletín oficial de la provincia publica hoy mismo esa convocatoria de ayudas que va a destinar la Diputación para que los consistorios ofrezcan una adecuada programación cultural entre los habitantes del medio rural. Los alcaldes podrán solicitar las subvenciones a partir del lunes día 8 de abril y dispondrán entonces de 15 días hábiles para realizar el trámite. El presidente del Gobierno provincial, Javier Iglesias, explica que cada consistorio asumirá una cuantía mínima para la contratación de espectáculos teatrales, musicales, expositivos o de cualquier índole cultural.
Hay dos tipos de ayudas, para municipios de más de 2.000, para municipios de menos de 2.000. Las de menos de 2.000, el porcentaje que se cofinancia es mayor. Es siempre cofinanciación, ¿eh? El ayuntamiento siempre tiene que aportar algo. Pero de los ayuntamientos más pequeños, de menos de 2.000, con un 10% que ponga el ayuntamiento, vale. Luego, a medida que va incrementando el caché, se va incrementando el porcentaje, ¿no? A los más grandes, de más de 2.000 habitantes, la cofinanciación mínima está en el 40%. Por ejemplo, Santa Marta de Tres.
El gobierno provincial va a destinar 500.000 de euros a repartir entre todos los municipios de Salamanca.
Y esta tarde arrancan las terceras jornadas de la Real Academia de Medicina.
Bajo el título Lo que debes conocer de las enfermedades crónicas, la Academia ofrece una charla a las 7 en punto en el Colegio de Médicos para informar a toda la población, eso sí con entrada libre, en torno a consejos sobre cómo llevar, por ejemplo, los tratamientos oncológicos, por cuanto el cáncer es ya una enfermedad que se cronifica y no es mortal de necesidad. Cándido Martín Luengo es el vicepresidente de la RAMSA y coordinador de las jornadas.
Compromiso por parte de la institución sanitaria que pueda abordar a lo largo de los años un paciente oncológico crónico, pero también por parte del paciente que tiene que asumir la responsabilidad de contribuir en su salud, en preservar su salud. Yo creo que esto es clave, sin olvidar las facetas más allá de las farmacológicas, que son las del estilo de vida, que tienen mucho que ver con, bueno, con las recaídas o con la reproducción de los procesos cancerosos como de otras enfermedades.
2:30, sigue Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.